Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tengo una persona que conozco hace muchos años y me gusta que se haya dado esta oportunidad. Wow, nosotros hace como 10, 11 años trabajamos juntos en Concra, que fue un lugar que a mí me marcó mucho la vida, dándole servicio a las personas HIV positivo, una población, la verdad, que es hermosa y con la que crecimos mucho, y mientras tanto, pues caminamos mucho juntos, este camino tan, tan intenso y bonito y todo. Así que, nada, bienvenido Carlos Javier Vázquez, ¿cómo estamos?
Gracias, gracias por la oportunidad, Javier. Y es cierto, nos conocemos probablemente ya hace más de 11, 13 años quizás. Trabajamos allá, tú estabas como masajista, yo empezaba a practicar, digamos, profesionalmente ya luego he graduado como psicólogo clínico allí en Concra, y ciertamente es una población muy hermosa y que nos sirvió de mucho aprendizaje.
Sí, yo tengo
Me
tantos
transforma.
recuerdos bonitos. Yo pienso en esto y se me va el corazón.
A mí me transforma en muchos aspectos esa experiencia en Puerto Rico. Esa,
Sí.
sí. Por los participantes y también con las personas a cargo, las personas que estaban dirigiendo, personas muy comprometidas.
Sí. Gente hermosa. O sea, la verdad que, wow. No tengo más nada más que halagos para todos los que estaban allí, incluyéndote.
Bueno, gracias. El trabajo que tú hacías también era muy importante. Yo recuerdo a los participantes. Sí, tengo masaje hoy. Ellos eran encantados y encantadas de tener esa experiencia, porque es una población que sufre mucho, de muchas maneras.
Sí.
No solo por el VIH, ¿verdad? El estigma, a veces personas marginadas por muchas maneras. Y esos espacios de sanación, ¿verdad? De diferentes tipos, incluyendo el masaje que tú estabas allí ofreciendo, era muy importante.
Sí. Y esos servicios eran bien holísticos, o sea, ellos llegaban allí con tanto dolor y terminaban con todo, o sea, con la autoestima, con todo.
Y a la misma vez, pues se creaba comunidad, ¿verdad?
Sí.
Era un espacio también de encuentro. Y eso era también parte de ese proceso de sanación, ¿verdad? No solo a nivel individual, como el servicio que ofrecíamos nosotros, estaban los grupos, ¿verdad? Habían diferentes actividades. Así que era un espacio como seguro, digamos, para una población que a veces pues recibe maltratos de diferentes tipos, incluyendo institucionales también,
Empezando por las
incluso
instituciones.
de profesionales también. Y yo he escuchado
Sí.
historias terribles, como profesionales a veces se enteraban del diagnóstico y ya era como una etiqueta, ¿no? Que ponían. Y eso le
Sí.
provocó mucho sufrimiento a los pacientes. Eso lo escuché en más de una ocasión. Así que
Sí.
mucho que educar todavía, ¿verdad? Muchos aspectos. A todo el mundo, incluyendo las profesiones.
Exacto. Bueno, pues Carlos Javier, él es psicólogo, profesionalmente psicólogo clínico,
Sí.
pero él se clasifica como aprendiz de caminar.
Aprendiz de caminante también, sí.
Él no es nuevo en nada de esto, tiene certificación como maestro de yoga, tiene maestría en ciencias, doctorado en filosofía, practicante de meditación de muchos años, ha practicado un montón de mindfulness, es también aprendiz de cantautor y de fotógrafo, pero más que eso, ser humano.
Eso es así.
Aprendiendo a ser.
Antes que todo, ser humano. O sabes que hace poco yo no había escuchado el origen de la palabra humano. No sé si era del griego. Tengo que corroborarlo, pero creo que leí y decía que era humus, ¿no? Y de ahí viene la palabra. Y humus significa tierra.
Wow.
Qué imagen, ¿verdad? Entonces,
Wow.
bueno, más allá de profesionales, de títulos, de identidades adquiridas, somos humanos y somos la tierra también, ¿no? ¿Sabes? Así que, sí.
Y uno puede tener o no tener las certificaciones que sean, el dinero que sea o la admiración que sea, pero igualmente somos seres humanos buscando las cosas básicas.
Las cosas básicas. Y en
El
esencia,
amor,
ajá.
autoaceptación, buscar nuestro lugar,
Tú lo has dicho.
regalar algo, recibir algo, o sea, es como...
Eso no hay ser humano que no aspire a eso, ¿verdad? Felicidad, tranquilidad, paz, algunas necesidades básicas cumplidas sin tener que preocuparse demasiado por tenerlo.
Exacto.
Y sí, por eso yo que los títulos, pues sí, o sea, yo no los minimizo, creo que han sido parte fundamental de mi desarrollo, de mi crecimiento también como persona, no solo como trabajador, digamos, sino como ser humano. Y es un privilegio haber tenido esa formación, y sobre todo poder servir en el trabajo que hago. Pero, pues nunca ha sido para mí como que, digamos, mi última identidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La identidad, digamos, profesional. Es un vehículo importante, pero soy humano, como cualquier persona que veo cada día en cualquier esquina, ¿no? Y esa mirada es muy importante, Javier, como dice.
Exacto. Y lo básico es más importante que lo de afuera. Uno quiere tener dinero para poder estar tranquilo, para poder ser feliz, para estar en paz. Pero si no estás tranquilo, no estás en paz, el dinero no te va a ayudar en nada.
Claro, puede ser un vehículo para tener algunas cosas básicas, como hablábamos, necesarias, pero cuidado, ¿verdad? A veces se convierte entonces en la aspiración quizás más importante, basada quizás principalmente en unos miedos, ¿no? Que están con nosotros,
Exacto, exacto.
porque parte de nuestro aparato biológico pues busca la supervivencia y es parte de nuestra experiencia humana. Querer, ¿verdad? Tener donde poder vivir. Eso implica seguridad, techo, ¿no? Comida, trabajo, poder ofrecer seguridad a mis seres queridos, si tengo familia. Entonces ese miedo que está ahí, a veces busca, se apega demasiado a lo que entiende que va a ser la seguridad. Y a veces como que uno se puede perder en eso.
Sí.
Y hay que tener cuidado también, ¿verdad? De esas aspiraciones, porque no necesariamente nos van a garantizar la felicidad. No es que uno no aspira a tener cosas, no es eso. Pero una vez escuché
Ajá.
a un maestro que le decía a creo que era un CEO de Google, eso fue. Y le dice, ¿qué es más importante, el éxito o la felicidad? Le pregunta el maestro al CEO. Y entonces, el CEO dice, las dos son importantes. El maestro dice, no, si las dos son importantes, ninguna es importante. Tienes que escoger. Y parece que no respondió. Entonces el maestro, se fue Thich Nhat Hanh, fue eso, fue de él. Le dice, tú puedes ser víctima del éxito, pero nunca vas a ser víctima de la felicidad.
Wow.
¿Verdad que sí? Así que, no, es buscar un balance, yo creo, ¿verdad? Buscar un balance.
Wow, eso es profundo. Y fíjate, o sea, entonces lo que necesitamos es ser felices. Yo puedo vivir en la calle y ser feliz.
Bueno, sí, debe ser
En
más difícil,
teoría,
debe ser más
sí.
difícil, debe ser más difícil, ¿verdad? Cuando no hay una necesidad básica. Pero en teoría hay gente que sí, que practica cosas así, ¿verdad? Ya como en caminos espirituales quizás un poco más, podemos decir, extremos, ¿no? Hay caminos espirituales como los ascetas, ¿no? Que pronto no tienen ropa y están por ahí vagando. Pero claro, hay una cultivación, ¿verdad? Del aspecto espiritual que da una fortaleza, pero yo creo que mortales generales debe ser mucho más difícil poder sentir
Sí.
felicidad sin algunas necesidades básicas cubiertas.
Y yo no creo necesariamente en el sacrificio. Yo no creo que uno tenga que ser pobre para evolucionar.
Claro.
Muchas veces es lo contrario. O sea, si estoy bien, entonces puedo aspirar a algo más. Si
Quizás
mis
está en
necesidades
cómo,
básicas
quizás
no
está en
están cubiertas.
cómo se hace uso de lo que uno tiene y para qué se hace uso ahí.
Exacto.
Sí,
Además, ¿qué es el aquí y el ahora? O sea, tengo una casa, gracias a Dios. Tengo agua potable para beber, tengo nevera, tengo carro, tengo computadora. O sea, estas son cosas que Dios me dio. Y los regalos se toman y se usan.
claro. Sí, bueno, se me viene a la mente Maslow, ¿no? La jerarquía de las necesidades, de un teórico de la psicología humanista, ¿no? Plantea que hay una pirámide de necesidades y que una vez se cubre una, aparece otra. Pero la
Sí.
primera son las básicas que tienen que ver con comida, ¿verdad? Con bueno,
Cierta
dormir.
seguridad básica.
Y luego viene la seguridad, quizás de techo, ¿no? De ropa, de. Y después entonces viene la necesidad social, ¿no? Y bueno, pues creo que debe haber una mínima a veces cubierta para poder abrirse paso hacia otro. Aunque eso, pues, no todos somos iguales tampoco, ¿verdad?
Las necesidades de cada cual pueden ser diferentes.
Claro.
Y está bien. Pero sí, y creo que ya estamos internados en el tema de hoy.
Ya.
El camino. Buen
Ya.
camino.
Buen camino con signo de exclamación. Porque así es como nos saludamos y tú pues también fuiste caminante, ¿no? Eres caminante.
El camino de
Creo que
Santiago de Compostela.
estuviste en el camino también, Santiago. Y sabes que pues así como uno está por ahí, ¿no? Y la gente, buen camino, ¿no? Buen camino es como este saludo
Exacto.
de dar ánimo, de no te rajes,
Exacto.
sigue caminando. Porque es cansón el camino.
Es fuerte. Y el buen camino yo lo veo como palabras bonitas, como un regalo, como regalar una sonrisa a alguien. O
Sí.
cuando alguien te dice buen provecho, que es como que te quiero regalar algo bonito o sencillo, pero. Y se dice mucho, o sea, tú estás por allí, todo el mundo te lo dice. Y eso de verdad que llega.
Sí, y tú sientes que es genuino. O sea,
Exacto.
cuando te dan ese saludo, de verdad para mí era súper importante y valioso, era como un aliento, era una conexión especial con esa persona que tú no sabes quién es, pero que estás compartiendo un camino, probablemente con intenciones diferentes, con retos de vida diferentes, pero ambos hemos decidido hacer este camino. Y es como que ya hay como una conexión, no sé, especial con todos los que están en el camino y esa energía de fraternidad. Como de casi hasta de comunidad de peregrinos, digamos, tú la palpas. Y es cierto, en ese saludo uno lo siente, uno siente eso.
Sí.
¿Tú
Y
hiciste
estamos
cuál ruta?
todos. ¿Cómo?
¿Cuál ruta tú hiciste?
Yo vine desde Sarria.
Ah, de Sarria a Santiago.
A Santiago, sí. Caminé un poquito el camino del norte desde San Sebastián y después me transferí a Sarria. Y pues una experiencia transformadora. O sea, esto, por lo menos yo no volví a ser el mismo después de haber vivido eso. Y transformadora y humillante. O sea, te obliga a ser humilde. Te obliga a estar con lo básico.
Es un gran maestro ese camino, es un gran
Sí.
maestro. No sé si te pasó a ti, pero por lo que trae, se supone que una de las recomendaciones era que no llevaras un peso mayor al 10% de tu peso corporal, o sea, de la mochila, ¿no? Entonces, yo lo excedí un poco, En parte porque antes de hacer el camino había hecho un retiro en Francia. Yo lo hice en el 2015, el camino francés, y lo empecé en Francia, en Saint-Jean-Pied-de-Port, o como se pronuncia eso en
Wow.
francés, en los Pirineos franceses, ¿no? Ahí es que empieza desde Francia, sube los Pirineos y termina en Roncesvalles, en España. Y antes de eso había hecho un retiro en Francia. Así que llevaba la mochila con quizás ropa adicional y tal. Yo creo que la señal se fue. Se fue la señal, ya y regresó.
Aquí estamos de vuelta.
Ya. Bueno, pues te decía que regresé fui al retiro, así que llevaba un poco más de peso. Y me obligó el camino inevitablemente, porque vamos, caminar 25 o 32 kilómetros diarios, pues cada onza cuesta.
Sí.
Y tuve que dejar camisas, tuve que dejar zapatos, tuve que dejar botellas de agua, tuve que dejar libros. Y entonces, bueno, pues sí, el camino te va enseñando a que debes soltar cosas que no necesitas. Y eso,
Sí.
pues, obviamente, como tantas otras, es otra de esas metáforas que el camino te trae para que uno también pueda mirarlo en su vida particular, ¿no? ¿Qué cosas no necesitas y estás cargando?
Sí.
¿Y para qué las estás cargando? Así que toca soltar.
Bueno, logísticamente uno está con la ropa que tiene puesta y uno lleva quizás una muda más, pero bueno, llevas la muda con la que vas a dormir. O sea, tú llegas, te bañas, te pones la ropa de dormir, limpias la muda que tenía, la cuelgas, al otro día te pones esa ropa, empacas la ropa de dormir y caminas. O sea, en verdad no tienes más nada.
Sí, yo tenía un poquito más, por eso es porque tuve que dejar el... Hasta que me quedé con más o menos esa descripción que tú me estás haciendo. Porque tenía un pantalón.
Interesante.
Sí, me dijo.
No necesitamos más nada. O sea, uno
Exacto.
llega a Santiago, te encuentras con tu maleta de vuelta y uno está como, ¿y qué yo hago con esto? O sea, uno quiere botarlo todo y ya, o sea, vivir con lo mínimo.
Y es un gran aprendizaje porque uno no está acostumbrado a viajar de esa manera. O sea,
No,
la
para
gente.
nada.
Y me incluyo, ¿sabes? Antes no, aunque yo siempre he sido bastante como medio mochilero, pero llevaba mucha ropa cuando viajaba, relativamente, ¿no? Comparada con lo que el camino me enseñó. Y entonces es un gran aprendizaje de uno simplificarse la vida, ¿sabes?
Sí.
Hace falta tanta cosa, en realidad. Es más como hábitos, miedos aprendidos, ¿no? Porque es como que...
Sí.
Y pasa esto, y si te pasa que, ah, pues por si acaso, ah, pues esto. Y mira, si pasa esto, hay formas de resolver. Tú no estás, por ejemplo, en España aislado, en el mundo. Te falta algo, pues si es algo necesario, pues lo puedes conseguir.
¿Lo compran o
Lo
te lo
compras,
prestan?
tienes o te lo prestan, ¿verdad? Qué sé yo, pero... Esa fue una de esas enseñanzas, la cuestión de simplificar y soltar.
Allí la gente es bien dadivosa, o sea, necesitas un bastón, te regalan el bastón, o necesitas un bulto, te dan el bulto, o sea, es como este sentimiento de comunidad. Y también para uno está el sentimiento de que no necesitamos nada, lo que haga falta nos va a llegar en el camino.
Y eso es una práctica que cuesta bastante, ¿sabes? Porque uno está acostumbrado a eso, a predecir, tratar de tener. Y yo creo que todo el mundo alguna vez ha tenido esa experiencia de haber tenido temor de no tener algo que pensaba necesario, de pronto verte desprovisto, pero aparece algo. Bueno,
Exacto.
pensar en María, tú sabes, en el huracán.
Excelente ejemplo.
Esa fue una experiencia traumática para la mayoría de nosotros, de alguna manera u otra. Y ¿qué pasó? Pues de pronto apareció, o sea, la gente, nos vimos
Las
cosas que no vimos
comunidades.
con las comunidades. Y eso no quiere decir que uno se prepare otra vez, no llegar a los extremos. Pero hay veces que como creo que nos preocupamos de más, algunas veces,
Sí.
vamos de más. Y cuando pasan cosas así inesperadas, pues ahí nos damos cuenta que hay, que surge alguna ayuda. Casi siempre es eso, la solidaridad aparece.
Sí. Y mientras más simple, más solidario nos convertimos. Muchas veces tenemos que caer en crisis para que se despierte este sentimiento de comunidad. O sea, nosotros decimos el manantial, esa belleza que fluye desde adentro y le llega a los otros. Cuando volviendo al ejemplo del huracán, ahí es que todo el mundo salía con el machete a abrir caminos y le llevaban comida al vecino y si la viejita necesitaba que la saquen para llevarla a la clínica, entre todo el mundo la cargaba, las millas que sean. Sea, esta benevolencia que siempre ha estado en nosotros, pero nunca la vivimos porque estamos ocupados con el equipaje, o sea, con esta vida llena de cosas.
Claro. Y es una benevolencia que uno palpa en la mayoría de la gente.
Sí.
Y a veces, claro, uno quisiera que se viera reflejada también en formas de políticas que faciliten también, ¿verdad? Un poco a cierto grado de prevención, porque parecía, María, que de pronto como que no había un plan de cómo, o sea, hubo muchas tragedias que se pudieron haber evitado si esa benevolencia se hubiese visto manifestada también en unos niveles, de macro también, ¿no? Pero está con nosotros, es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Humana. Yo creo que eso nace en muchos momentos. Sí.
El puertorriqueño lo tiene y lo tenemos bien adentro, pero no lo manifestamos hasta que verdaderamente hay que manifestarlo. En el día a día hay cosas, comillas, comillas, más importantes que hacer. Tenemos que levantarnos, prepararnos para el trabajo, cocinar, bregar con los nenes,
Claro.
el tapón, el trabajo, el jefe, regresamos, buscamos a los nenes. Sabes, como que la rutina no come.
Sí.
Entonces no tenemos tiempo para ser nosotros mismos. Y estas experiencias del camino nos conectan con quién somos.
Sí, ciertamente. Y yo creo que casi siempre cuando quienes van a hacer el camino precisamente están como en esa necesidad, ¿no? De desconectarse con los hábitos, con mentales y conductuales, para ir como que a conectar con esa parte interior, espiritual, si se quiere, ¿verdad? Como que ir a lo básico, ¿no? Ir a, decía, en el Zen se habla de la mente de principiante, ¿verdad? Un poco vaciar las preocupaciones, los conflictos, no para negarlos, no para desentenderse de ellos, no para ser indiferente, sino para ayudar a crear un mejor ambiente interior y entonces poder regresar desde un mejor lugar, a poder manejar lo que hay que
Exacto.
manejar. Entonces no es negar, no es. A veces la gente piensa, ¿verdad? Que como que a veces quienes hacemos algunas prácticas meditativas, es como que, pero ustedes como que se aíslan, ustedes como que, no sé, es como estar indiferente, pero no. Es una práctica para uno conectar con unas fortalezas que uno tiene, para uno acallar un poco la mente de esos ajetreos que tenemos. Y con la intención de poder reinsertarnos, y digo, ¿verdad? Simplemente regresar a la vida cotidiana desde otro lugar que nos permita hacer las cosas un poco mejor a lo que es hábitos que usualmente tenemos, que a veces lo que hacemos es estar como un piloto automático, repitiendo cosas,
Exacto.
cometiendo los mismos errores. Y el camino, pues yo creo que provee, y para mucha gente es eso, es como que necesito. Aunque no lo digan como yo lo digo o lo sientan como yo lo siento, pero un poco quizás algo parecido, como que quiero conectar. Claro, si vas desde la fe católica, que es el origen, ¿verdad? Del camino, pues hay gente que tiene unas intenciones particulares, pero lo bonito del camino, además, es que no solo son personas católicas, sino que tú te encuentras gente de todo tipo de
Todo
creencias
tipo, sí.
y, o sin ninguna creencia. Es interesante eso, ¿no? Es como que cómo se coincide en ese espacio, probablemente por un asunto de búsqueda. A veces es hasta por diversión, por hacer deporte, hacer bicicleta, y hay gente que lo hace en bicicleta y lo que se pone es un reto de velocidad, porque lo vi. Pero yo creo que la mayoría de la gente busca esos espacios para conectar, para... Sí, esa dimensión espiritual, de alguna manera.
Pero tiende a ser gente espiritual los que lo hacen, de la
Sí, tiende a ser.
congregación que sea.
Tiende a ser.
Y tú hablas de que muchas personas espirituales se aíslan, y en eso pues yo soy culpable. Pero mi diferencia entre ahora, que tengo unos añitos, versus cuando era adolescente, que pues iba a la fiesta todos los fines de semana, es que ahora cuando conecto lo hago con más conciencia y más genuinamente. Si te llamo es que te quiero llamar, o sea.
Claro, no, y no lo digo, ¿verdad? Como una connotación negativa. Yo creo que es casi como un proceso casi inevitable. Si aislarse, volvemos a lo mismo. Es quizás, hay como cierta, o sea, la práctica de la conexión espiritual, yo creo que implica de alguna manera el uno ser más juicioso o tener una conciencia como continua de lo que está pensando, lo que está diciendo,
Sí,
lo que
sí.
es las interacciones sociales que tenemos. Yo, por ejemplo, una de las prácticas que yo desde hace tiempo es que yo, si voy a hablar por teléfono, yo prefiero estar concentrado completamente en eso.
En la
Entonces,
persona.
claro, o si voy a enviar un mensaje, entonces yo no tiendo a responder inmediatamente los mensajes, no porque tenga una indiferencia. Yo puedo ver un mensaje y no necesariamente responderlo inmediatamente, pero es que yo, parte de mi práctica, como es como cuidar, ¿no? Las relaciones que tengo, pues quiero estar presente en lo que estoy escribiendo, o quiero estar presente en lo que la persona con la que estoy hablando. Y eso implica que uno puede estar en muchos canales a la vez. Y eso implica que necesita uno, casi como parte de la práctica, sacar espacio para reflexionar, para mirarse, para seguir aprendiendo de uno. Y eso requiere tiempo, requiere espacio.
Sí.
Y sí, pues cambia las relaciones interpersonales quizás, o la cantidad de la interacción, o el tiempo de la interacción, pero es con fines de proveer o provocar quizás espacios más saludables o conexiones más, no sé, más profundas incluso, no sé, es lo que se me ocurre ahora.
Bueno, una de las cosas que yo he ido descubriendo con el caminar es que el exceso, en mi caso, no voy a poder, el exceso de estimulación, el exceso de estar rodeado con gente, el exceso de socializar, yo lo he usado para esconderme detrás de eso. Lo he usado como distracción del proceso personal. Y entonces, aunque es divertido, obviamente, pero
Claro.
cuando yo logro conectarme conmigo mismo más genuinamente, entonces puedo conectarme más conscientemente con los otros y las relaciones son mejores.
Y es la tendencia nuestra, yo creo, esa, porque, claro, hay una parte de la mente que siempre busca, ¿no? Freud le llamaba el id, ¿verdad? Esa estructura de la psiqui, que busca el placer y que evita a toda costa el sufrimiento. Y eso nos acompaña
Sí.
toda la vida, está con
Sí.
nosotros. Y estar en cualquier espacio del mundo, pues, estamos bombardeados continuamente con distractores para tú evitar cualquier sufrimiento, ¿no? Entonces, ante
Sí.
cualquier incomodidad interior, pues la tendencia es no experimentarla y buscar algo que contrarreste eso, pero lo
Sí.
ignoro. O sea, no me detengo a mirar quizás, ¿verdad?, las causas, no me detengo a incluso a permitirme sentir la emoción. Y el sentir la emoción y permitirme sentir la emoción realmente es una de las formas en las que uno logra disminuir la intensidad de la emoción.
Sí.
Entonces, yo sigo, por ejemplo, si es una ansiedad, sintiendo ansiedad, que es una emoción bastante incómoda, ¿y qué hacemos? Tengo ansiedad, me voy a buscar, voy a hablar con alguien, voy a irme a un lugar donde hay mucha gente, a escuchar música,
Prendo el televisor.
o me pongo a ver una serie en Netflix, o no quería decir el nombre, lo dije, una serie en las redes, de suspenso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Alimentando más ansiedad.
Sí.
Y sigo ignorando eso. Entonces, ciertamente sí, es una tendencia humana a hacer eso. Lo que yo he descubierto a través de las prácticas meditativas es que cuando uno se detiene, y esto no solo son desde el punto de vista espiritual, esto la ciencia también ha hecho uso, ¿verdad?, de la tecnología para abordar esto y para hacer. Decir que en efecto tiene, ¿verdad? Hay unos cambios, se ha probado que la amígdala en el cerebro se reduce en tamaño, haciendo entonces que las reacciones nerviosas sean menos intensas con prácticas meditativas. O sea, hay toda una, ¿verdad? Pero lo que he notado en la práctica es que, salud,
Gracias.
es que a veces basta con detenerse, con concentrarte en la respiración como ancla, conectar con tu cuerpo, un poco salir de del discurso mental. Y esa reacción emocional de la ansiedad, que tiene un componente fisiológico, comienza a calmarse. Comienza a calmarse. Vamos, hay casos y hay casos. Víctimas de trauma, por ejemplo. Pues a veces es un poco difícil conectar con la respiración, a veces es un poco difícil conectar. Y hay otros acercamientos, ¿verdad?, que pueden ser de ayuda. Pero fuera de esos casos, la mayor parte de la gente se puede beneficiar en lugar de evadir, que es lo que hablabas tú ahorita, detenerse a mirar, a usar la respiración como ancla, un poco conectar con el cuerpo y salir de ese discurso. Y reconocer cualquier cosa que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo está la respiración? ¿Está rápida? ¿Está corta? Probablemente porque si tengo ansiedad eso es lo que voy a sentir. Y simplemente sigo la respiración y voy notando que se va haciendo más lenta, más profunda. Y con eso viene cambio fisiológico. Entonces viene la ansiedad y empieza a transformarse. Entonces uno se da cuenta de que, wow, esta herramienta está conmigo. Mi respiración, yo no necesito otra cosa. Y entonces uno empieza a tener esas experiencias, por lo tanto empieza en lugar de huir con los hábitos usuales, ¿verdad? De consumir cosas, sea televisión, sea multitudes, sea música, uno dice, espera, tengo ansiedad, déjame sentarme un ratito a ver cómo se siente. Por
Y
ejemplo,
sentirlo. Ahí
y
está la sanación.
sentirlo. Y no
Sentir
es que
comodidad
la
y la
distracción.
vulnerabilidad.
Hay momentos en que necesitamos distraernos, vamos, porque hay veces que
Sí.
yo me siento y de verdad no puedo sentarme a respirar porque no, la mente está a lo loco. Entonces digo, bueno, no me voy a poner aquí a torturarme. Y a veces salgo y no puedo hacer eso. Pues bien, naturaleza, qué sé yo, o hablo con alguien, no sé. Pero lo que sí uno no puede quizás ignorar es que la práctica de la meditación, pues es una práctica importante. En el camino, volviendo, ¿verdad?, al tema, pues entonces la práctica era, pues la meditación caminando. Entonces, ¿verdad?, una de las cosas que yo hacía era, siempre ponía una intención en cada día. Hoy voy a caminar, por ejemplo, por mis abuelos. Fallecido, era uno. Mis abuelos que no conocí, ¿no? Reconociéndome yo continuidad de ellos. Y así hacía todos los días, mi familia, ¿no? Mis padres, mis hermanos. Y me conectaba con la respiración. Y mientras iba caminando, la meditación caminada, por ejemplo, hay diferentes formas de hacerlo, pero una de ellas era, pues, contar. ¿Cuántos pasos doy mientras inhalo? Y luego, ¿cuántos pasos doy mientras exhalo? Y esa es una práctica muy simple que nos ayuda a detenernos y a darnos cuenta cómo está la mente. Porque
Exacto.
usualmente si uno va rápido, es porque la mente está rápida. Porque a lo mejor por
Okay.
la velocidad, y yo me daba cuenta de eso, ¿no? Como que yo, wow, y espérate, es que yo no tengo por qué tener prisa. Entonces iba con más calma, contemplaba, ¿no? Porque eso es lo bonito, el camino francés sobre todo es un camino hermoso. Esa
Unos
ruta,
paisajes increíbles.
un paisaje increíble. Y entonces yo me llevaba la cámara también, ¿no? Y pues, me gustaba detenerme, ¿no? La cámara es otra forma de practicar la contemplación también. Así que la meditación caminando, ¿no? Pues todo esto son prácticas. Y en el camino, pues yo traté de integrarlas también.
Esto nos ayuda a transitar el dolor. Porque tú hablas de la ansiedad. Para mí la ansiedad es cuando hay tanto dolor interno que tú estás brincando del pasado al futuro, el pasado al futuro. O sea, es como iteraciones y te vuelves loco. Y la reacción natural es escaparnos, o sea, tratar de distraernos para hacerlo más llevadero. Pero ¿qué tal si en algún momento creamos un espacio para dejar que ese dolor salga y se disuelva? Y entonces podemos relajarnos. Y yo sé que es fácil decirlo, o sea, en el momento que uno
Claro,
empieza a respirar, o sea, como.
es un reto.
Pero para mí, esa acción de caminar mientras voy respirando y mientras voy creando algún ritual, como tú dices, de contar pasos o de lo que sea, es sanador, porque siento el dolor, pero a la misma vez, cada minuto yo estoy con un paisaje diferente. O sea, yo estoy sudando y ahora estoy viendo otra cosa. Y mi cabeza
Sí.
está igual, o sea, ahorita estaba en la neura de este tema, ya estoy en otra neura. Y al final, pues ya salí de todo eso, o sea.
Claro. Y entonces eso que traes es importante porque, ¿verdad? Lo veo como uno de los beneficios adicionales es ese, es que la medida en que uno logra estar, aunque sea por unos minutos, ¿verdad? Porque yo te digo esto y lo que tú dices, o sea, no es que yo ande así todo el tiempo, yo me monto en el carro y a veces estoy media hora pues pensando y mucho tiempo del día, pero trato cada cierto tiempo de volver a la respiración. Por lo menos una que otra vez. Y nos permite mirar las cosas, disfrutar lo que está ocurriendo. O sea,
Exacto.
comemos bien rápido. De repente a veces puedes preguntar, ¿qué comiste ayer? Diablo, yo no me acuerdo qué yo comí ayer. No nos acordamos porque no estábamos presentes en lo que estábamos comiendo. Y cuando estamos caminando igual, si estamos aquí, nos perdemos, pues, paisajes, nos perdemos las bellezas que hay disponibles, que están ahí.
Se nos pasa la vida, ¿verdad? Y ni nos damos cuenta.
Pasa la vida. Y esto es importante en todos los ámbitos, yo creo, tú sabes. Sí, bueno. Y en el camino, pues eso, que nos permite, ¿verdad? Otra metáfora, ¿no? Si uno se detiene, si uno es capaz de calmar un poco la mente, podemos ver mejor lo que está pasando.
Sí. Y vivir.
Y vivir.
Y agradecer las bendiciones que sí tenemos. Hay algo ahí que nos causa neurosis, pero hay muchas cosas buenas que damos por sentadas y no.
Sí, y yo creo que, ¿verdad? A veces, sobre todo, yo, ¿verdad? Tengo desde la universidad, sobre todo principalmente los años de universitario, estaba, y todavía, ¿verdad? Tengo, o sea, me preocupan algunos asuntos del bienestar de la gente, ¿no? En general, no solamente con uno, sino de la gente en general. Y es cierto que hay cosas que están disponibles y también hay cosas que uno observa que uno desearía que fueran diferentes, ¿verdad? Hablábamos ahorita de cómo fue la cuestión de María. Algunos aspectos de, uno está viendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el país en este momento con los costos de la vivienda. Cómo la gente no estamos, porque yo estoy en una situación similar, o sea, ahora mismo, o sea, no te voy a entrar en detalles, pero quiero decir es que hay muchos retos en este momento. Y yo creo que no tiene que ser una cosa es uno puede ambas cosas, practicar una mirada espiritual, tener esos momentos para detenerse y cultivar un espacio que nos permita relacionarnos mejor con lo que está ocurriendo, sin ignorar que quizás hay algunas cosas que están pasando que pueden mejorar. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en personas que son activistas, ¿verdad? De diferente tipo. Y lo digo porque a veces como que pareciera que una cosa no encaja con la otra. El activismo con el asunto de la práctica espiritual. Bueno, no sé, quería un poco como que hablar sobre eso, traer un poco el tema, porque a veces podemos caer también en solamente notar lo que está ocurriendo que está bien, pero tampoco podemos ser totalmente indiferentes, ¿no? A cosas que están ocurriendo que provocan mucho sufrimiento también a otras personas o a nosotros mismos. La cuestión de la práctica es que nos ayuda también a mirar, quizás con sabiduría o con una mirada que nos permita aportar desde donde mejor podamos aportar, ¿no? Desde donde mejor podamos aportar.
Yo tengo dos cosas que me gustaría decir sobre el tema.
Perfecto.
Uno, estas personas que se manifiestan, que protestan, etcétera, yo siento tanto y tanto y tanto agradecimiento por ellos. Cada uno de los derechos civiles que tenemos han sido gracias a mucha gente que dio no solamente la calidad de vida, dieron su vida. O sea, las mujeres votan porque alguien dio su sangre. O sea, hubo mucha gente desaparecida, violada, porque quisieron reclamar unos derechos que anteriormente no se reconocían, y alguien dio cara y dijo, no, no, esto no se va a permitir, y se han logrado muchísimas cosas.
Claro. Aquí es reciente
Y
a lo de Vieques, que
sí.
justamente se cumplieron los 20 años, ¿verdad? De la salida de la Marina.
Yo estuve en la cárcel cuando con las protestas esas,
Ah, tú también.
y fue una experiencia bien intensa. O sea,
Vamos dos.
sí, hubieron casi 2.000 personas que vivieron
Sí.
esto. O sea, esto no fue otros o tres personas, dos o tres pelús. O sea, hubo muchos pelús que.
No, era el pueblo completo, era el pueblo completo.
Sí. Y cuando uno siente un llamado, eso viene de algo bien adentro. Y muchas veces es bueno seguirlo. Pero habiendo dicho esto, también tengo que decir que la mejor manera de protestar es el proceso personal. Las personas que nos manipulan a través de nuestros miedos, nos manipulan a través de nuestras inseguridades, nos inculcan unos cuentitos que si uno da el paso atrás y lo mira, no hacen ningún tipo de sentido. Y a la medida que nosotros podemos filtrar nuestras frustraciones, procesar nuestros traumas, caer en nuestro centro, entonces simplemente no nos van a engañar más. O sea que no estoy diciendo no protesten, es bien importante protestar, pero
No,
también es importante
yo creo que es
hacerlo.
importante. Perdóname, termina.
Sí, eso, o sea, y son dos cosas que estoy diciendo que suenan contradictorias, pero en verdad no lo son.
No, 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 yo no lo creo así. Yo creo que es importante porque a veces parece una cuestión dicotómica, ¿verdad? Y yo no lo creo así. O sea, esto es otra discusión que uno puede entrar, ¿verdad? Pero hace falta para hacer cambios, pues también cambios de conciencia, ¿no?
Exacto.
Entonces los cambios de conciencia permiten también hacer cambios, permiten hacer cambios también, ¿todo bien?
La gata haciendo sus cambios de conciencia.
Lo hubieses dejado que saliera, olvídate
No, me iba a comer mi comida.
Ah, bueno. Ahí sale el instinto de supervivencia, ¿eh? Rápido.
Exacto, el de ella y el mío.
Los
Los
dos.
dos.
Pues los cambios de conciencia son importantes porque entonces los cambios que se generen, si se generan cambios, como toda la historia de la humanidad, siempre hay cambios de sistemas, de política, de gobierno, ¿no? Así es, así ha sido la historia de la humanidad. Si van de la mano con una sociedad que lleva, ¿no?, una conciencia quizás de mayor solidaridad, de mayor empatía, pues se pueden generar políticas más eficientes en la dirección de eso, una sociedad quizás más justa, más verdaderamente democrática, y solidaria.
Yo quiero reforzar lo que tú estás diciendo, porque la protesta por lo general es para romper algo que está incorrecto. Una vez lo rompemos,
O
¿qué vamos a
transformar.
hacer? O sea, sacamos a Ricky en el 2019, lo que yo creo que fue un movimiento de pueblo excelente. Pero ¿quién vino después? ¿Qué pasó después? No necesariamente se incorporó algo más elevado. En cierta forma, seguimos en lo mismo. Sea, una vez tú tumbas lo que no te gustaba, ¿qué vas a hacer? Pienso en Animal Farms. Los animales sacaron a los humanos del medio, pues el cerdo se hizo cargo y el cerdo se empezó a caminar en dos patas y se puso zanco y se empezó a vestir como los humanos y pasó a ser lo mismo, básicamente a la dictadura de izquierda. O sea, necesitamos hacer ambas cosas, o sea,
Sí.
vamos a pelear, hay que traer la transparencia, esto está mal, no puede ser, pero ¿qué es lo que sí? Como dicen Casa Puebla, Alexis Masol, vamos de la propuesta,
A
de la
la
protesta a la propuesta.
propuesta, claro.
Me encanta.
Sí, claro, no, y ese proyecto es, yo creo que uno de los
Sí.
proyectos más hermosos del país. Sí.
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 Ellos ponen la acción donde está la palabra.
Así que eso es parte del camino también. El camino como
Definitivamente.
camino. Nunca dejamos de aprender a caminar, yo creo.
Nunca, exacto.
Sí.
Y es algo que yo creo que tú has estado diciendo desde la introducción. Somos aprendices. Hemos caminado muchísimo.
Y como pueblo, fíjate, esto desde el punto de vista de la psicología social, hay una identidad de pueblo, ¿no? De país, ¿verdad? Puertorriqueño. En general, la gente se identifica como puertorriqueño. Pero ha habido pocos espacios en los que hemos caminado juntos. Entonces, como hay unas limitaciones en el caminar por razones de dinámicas de relaciones políticas, ¿no? Es decir, podemos tomar unas decisiones aquí, pero otras decisiones están sujetas a otras decisiones, que no, la última decisión no está acá, ¿no? En el pueblo, en el país de Puerto Rico. Y yo creo que a veces tememos caminar juntos en algunas direcciones porque es que no hemos tenido todavía esa experiencia en muchos ámbitos. Entonces, el ejemplo de Vieques o el ejemplo de Casa Pueblo son como ejemplos de coincidencia. Lo de Ricky, de alguna manera, también, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que todavía nos falta seguir aprendiendo a caminar, ¿no? Como
Sí.
país, ¿verdad? En una dirección. Pero yo creo que hemos tenido algunas experiencias que nos siguen dando una buena referencia de que tenemos la capacidad de seguir en alguna dirección que entendamos, podamos coincidir como puntos más importantes, ¿verdad? En algún momento.
El puertorriqueño no conoce el poder que tiene. Tampoco conoce nuestra bondad. O sea, somos mucho más de lo que nos creemos. Y esto es una percepción mía. O sea, pues, la gente puede estar de acuerdo o no. Lo próximo que yo quisiera que aprendamos es a vivir el patriotismo, que lo tenemos. O sea, alguien te dice boricua, uno se le alza el corazón. Y cada vez que el equipo de béisbol juega, todos nos pintamos el pelo de rubio y sentimos la pasión genuina. O sea, hay mucho amor por nuestro país, pero no necesariamente estamos llevando ese amor al desarrollo económico del país. Sea, y hay muchas razones políticas por eso, etcétera, y el colonialismo. O sea,
Vamos ahí, sería.
pero la realidad, o sea, aparte de lo que esté pasando, esta pasión que tenemos cada vez que Tito Trinidad peleaba o Miss Universe, o sea, no lo estamos llevando a yo voy a hacer mi trabajo mejor que nadie porque yo quiero que Puerto Rico sea el país más adelantado del mundo. O sea, estas dos cosas como que no las hemos conectado. El patriotismo es mover la bandera, pero no es todavía hacerlo, dar lo mejor de mí para que Puerto Rico de verdad crezca. Y digo, yo trato de hacer mi parte, que es chiquitita, y quisiera que más gente tomara esa promesa. Pero sí puedo decir que en cuanto al puertorriqueño nos demos cuenta de quiénes somos, vamos a llegar bien lejos. Porque somos unas personas inteligentísimas, somos unas personas trabajadoras, somos unas personas con una ternura increíble, con un corazón gigantesco. Y nos gusta ayudar, nos gusta trabajar. O
Claro.
sea, y necesitamos empoderarnos. O sea, nuestro progreso no va a venir del gobierno, ni va a venir de Pierluisi, ni va a venir de Estados Unidos. Viene de tú, de mí, de nosotros aquí abajo, queriendo hacer el cambio, no que nos llegue. Y nada, yo voy a los nuestros y pago doble.
Ya, sí. Y claro, y el camino interior, pues es importante también en eso. El camino interior también es importante en eso. Para uno saber entonces cómo aportar mejor, quizás, ¿verdad? En eso que, como tú dices, desde el entorno inmediato, desde lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Desde mi trabajo profesional o la comunidad, la familia, no sé, ¿verdad?
Si yo no
Y
hago mi trabajo interior, no voy a poder hacer el trabajo exterior tampoco. No voy a poder tener una buena relación, ni voy a poder ser un buen patrono, ni un buen jefe, ni un, ¿sabes? Todo empieza aquí adentro, de uno, de la piel para adentro.
sí. Mucho trabajo, ¿verdad? Mucho
Sí.
trabajo.
Y por eso es que tenemos que seguir caminando.
Tenemos que seguir caminando. Y no termina, yo creo, ese camino, ¿verdad? Es un camino que no acaba.
No.
Al último momento uno está observando o preguntándose o qué ruta voy a tomar o con quién la voy a tomar o qué he aprendido en el camino, quiénes me han ayudado también. Esta ruta la hicieron, hubo gente antes que la hizo por mí. Eso es una de las cosas que me acuerdo del camino de las enseñanzas. Agradecer también a los que han estado antes, porque si hay camino, bueno, a veces se hace camino al andar, como decía Machado, ¿verdad? Pero a veces hay camino que ya otras personas nos han facilitado.
De hecho, hay mucho camino ya caminado.
Claro. Y puede
La
ser
raza
cual.
humana lleva miles de años y
Claro.
cada una de esas personas nos han aportado algo.
Eso es así.
Y hay mucho que aprender y hay mucho que desaprender. Así que tal vez lo aprendí ya, ahora me toca desaprenderlo y después me toca aprenderlo de nuevo. Así que siempre hay mucho camino que recorrer.
Seguir aprendiendo en el camino.
Wow, qué interesante. ¿Cómo tú cerrarías la entrevista? ¿Que hay algún mensaje que...
¿Cómo yo cerraría la entrevista? Bueno, no sé. Hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Hablamos del camino, hablamos del camino a Santiago, quiero decir, pero también hablamos del camino interior y de las prácticas meditativas también hablamos. Como este es un podcast, ¿verdad? Principalmente como de sanación, ¿no?
Sí.
Quizás podemos hacer alguna meditación breve.
Dale, sí.
Si se te ocurre, si te parece.
Sí,
Aunque sea
dale.
algo breve, aunque sea algo breve. Y entonces que sirva un poco como una práctica básica, ¿no? De meditación, no es nada complicado ni muy profundo, pero por lo menos algo básico.
Tú tienes el micrófono.
Dale. Bueno, esto es una práctica simple de meditación, de atención plena. Y es una práctica de atención plena que principalmente vamos a empezar por la respiración, ¿no? Y siempre para la práctica de la meditación es importante la postura. Así que quienes estén escuchando o viendo, y a ti, ¿verdad? Y a mí ahora, es importante la espalda debe estar derecha, ¿verdad? Si está en una silla, pues les invito a que estén al borde quizás del cojín, no en la espalda, en el espaldar, que suele estar un poco más reclinado hacia atrás. Entonces, de esa forma, pues puedes tener la espalda derecha, los pies en el piso. Entonces, las manos las puedes tener en los muslos o simplemente, no sé, puedes unirlas, pero la idea es que no estén los dedos entrecruzados necesariamente, o si están así, pueden estar entrecruzados, pero que no haya fuerza. La idea es que sea una postura relajada. Esa es la idea. Entonces, si te sientes cómodo, puedes cerrar los ojos, o cómoda, puedes cerrar los ojos. La cara debe estar derecha, pues si no deseas cerrar los ojos, puedes quizás la mirada ponerla más o menos como unos 45 grados en el suelo y puedes buscar tal vez algún punto fijo y concentrarse en ese punto fijo. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces voy a ir guiando, ¿verdad?, esta meditación, no sé, algunos quizás 5 minutos, tal vez. No sé si esta campana se escucha, porque una vez yo traté de hacer esto y parece que el filtro del micrófono de Zoom como que no la capta. Tú me dejas saber si se oye.
Ajá.
¿Se oyó algo?
Se oyó algo. Pero se oyó bajito, pero se oyó.
Se oyó ahí. Bueno, está bien. Yo voy a empezar con una campanada. Y al final voy a hacer otra campanada, vamos a ver si se escucha. Y entonces voy a empezar a guiar. Así que la postura, ¿verdad? Espalda derecha. Si desean cerrar los ojos, pueden cerrar los ojos. Si no, pues 45 grados, buscan un punto fijo y se pueden centrar ahí. Entonces, te invito a que lleves tu atención en este momento a tu respiración. Y tu respiración puedes irla notando en alguno de los siguientes puntos. Puede ser la nariz, puede ser el pecho o puede ser el abdomen. Y lo único que hay que hacer es concentrarse en alguno de esos 3 puntos. Tal vez en el lugar donde mayor o mejor sientas la respiración, sea la nariz, sea el abdomen o sea el pecho. Y mientras inhalas, simplemente reconoces la inhalación y tratas de seguir el trayecto completo de la inhalación. Y mientras exhalas, lo mismo, te concentras en la exhalación. Y tratas de seguir todo el trayecto de la exhalación. Tal vez puedas pensar que es como si tu respiración fuera un bebé que requiere de tu atención. De tal forma que uno no quiere despegar su atención de él. Así que tratas de seguir todo el trayecto de la inhalación y todo el trayecto de la exhalación. Mientras inhalas y exhalas, mantienes tu conciencia en eso, en la inhalación y en la exhalación. En este proceso la mente naturalmente se va a distraer. Es importante reconocer eso como parte natural de lo que es ella, la mente. Si eso ocurre, simplemente notas que se fue, quizás a un pensamiento, quizás al futuro, a una preocupación, pues reconoces esa actividad mental, pero tan pronto la reconoces, regresas nuevamente a tu respiración. Tal vez también puedas notar algún cambio en el cuerpo relacionado a la respiración, es decir, mientras inhalas, tal vez notas que el pecho o el abdomen se expande. Mientras exhalas, notas cómo se va contrayendo según el aire va saliendo. Y tratas de conectar con esa respiración en ese lugar que has escogido. Tal vez puedas también invitar tu concentración a la cara y dejar que los músculos de la cara vayan relajándose. Y así también el cuello, los hombros, los brazos. Y con cada exhalación, puedes también dejar que según exhales, sientas que ese grado de relajación se puede profundizar un poco más. Un poco es darte permiso para esta pausa, para este espacio. Y ahora vamos a estar un minuto en silencio y simplemente te invito a que mantengas tu concentración en la respiración. Y cualquier actividad, sea mental, es decir, de pensamientos, de distracciones que vengan, cualquier emoción que surja o cualquier malestar físico o emocional que pueda surgir, simplemente lo nombras. Ah, esto es ansiedad, o ah, esto es una incomodidad en el cuerpo, o ah, esto es un pensamiento del pasado. Nombrarlo y tan pronto nos demos cuenta que estamos ahí, en esa actividad, aceptamos eso y simplemente regresamos a la respiración. Tratamos de regresar concentrándonos en ella. Y así pues vamos a estar un minuto que comienza ahora. Pues eso es un ejercicio simple de atención plena, muy breve y virtual. No estoy acostumbrado a hacerlo así.
Wow, fíjate todo lo que uno suelta con unos poquitos minutos de silencio.
Sí. Es una de mis medicinas favoritas.
Fíjate que es todo lo que necesitamos. Vivimos la vida buscando mil cosas y lo que necesitamos es esto. Soltar.
Y así uno puede como que mirar de nuevo dónde estaba y cómo iba la mente y conectar
Exacto.
como que desde otro lugar. Y es
Exacto.
importante, esas cosas son importantes, la verdad. Uno nota muchas cosas y puede ser un poco más genuino, yo creo, también. Sí.
Gracias, Carlos Javier, por compartir tu medicina y tu conocimiento.
Bueno, gracias a ti, Javier, por la oportunidad. No sé, hablamos de todo un poco. Diferentes formas de caminar. Así que
Sí.
gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad. No estoy acostumbrado a hacer esto. Así que, pero lo hago con mucho gusto. Una de las cosas que me lleva la última vez que hice el camino, que fue el de Portugal, el de Portugal, el portugués por la costa, era eso, era como, quiero compartirle el camino. Así que hablamos de muchos, muchos caminos, no solamente hablamos del camino de Santiago, pero es que eso es el camino, ¿no? Camino de Santiago es
Sí.
solo una forma más de uno conectar con eso.
Exacto.
Y, que es el camino de la vida, que es el camino de, bueno, pero me decía eso, que era importante compartir la experiencia. Así que cuando tú me invitaste, pues dije, bueno, pues eso fue lo que tú dijiste que querías hacer, ¿no? Me decía yo. Y por eso, gustosamente acepté también.
Es bueno salirse de la zona cómoda de vez en cuando
Claro,
y hacer
claro.
cosas que expongan a uno, porque la dificultad del podcast es que uno entra más, es más íntimo que otro tipo de entrevistas. O
Sí.
sea, de hablar, tú hablas profesionalmente todos los días, ¿eh? Pero cuando es un formato así en el que estamos tú y yo hablando y nos están escuchando los que nos estén escuchando, puede sacar a la gente de la zona cómoda. Y para mí, que esto es algo bien valioso, porque estamos abriendo el corazón y dejando que todos entren.
Claro. Es un espacio de vulnerabilidad y uno
Sí.
lo asume.
Exacto.
Sí. Y creo que es importante también modelar eso.
Sí.
Sí. Sobre todo nuestra cultura machista, ¿no? No hablan de sus emociones y esas cosas.
El hombre no siente, el hombre que se aguante.
Exacto.
Y sí, eso es otro tema importante para hablar.
Todo es
Los
importante.
hombres sí sentimos, sí.
Claro. Así que gracias, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Qué bueno que ha
Es un
sido lo
placer
que.
tenerte aquí. Y gracias, qué bueno que se dio. Y creo que se dio muy bien.
Sí.
Y pues gracias a los que nos escuchan, saben que estamos en sanacionpodcast.com y compartan esta medicina con todos los que piensen que se pueden beneficiar. Y que tengan buenas noches todos. Gracias, Carlos Javier.
Gracias a ti. Buenas noches.